tu casa.
Ah, sí.
O a comer como comías la comida que te hacía tu abuela en tu casa.
Y para mí debe ser más así. La segunda opción.
¿Eh? Claro, en segundo.
Porque como en casa,
no, pero comer
rico.
En casa también, porque la pasás a buscar y comes en tu casa.
Ah,
aplica
delivery.
De las dos maneras.
Eso es delivery.
Les dimos publicidad, así que venga un café,
voy a,
¿no?
Yo, voy a hacer este fin de semana, les voy a decir, les cuento, yo sé que ya van a empezar con eso, ¿por qué no invitás?
¿De cuándo vas a invitar?
Voy a hacer rótolo el fin de semana.
¿Puedo decir algo? No sé qué es.
Te cuento cómo.
No tengo ni idea.
No sé qué es.
Vamos al informativo y nos contás, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto con neblina, 12 grados 8 décimos la temperatura, la humedad 89%. Cristina Kirchner deberá seguir usando tobillera electrónica y mantener las restricciones de visita. Lo decidió la Cámara Federal de Casación Penal tras rechazar los pedidos de la defensa para morigerar sus condiciones de detención. Recordemos que la expresidente cumple la condena de 6 años de prisión en su departamento en el barrio de Constitución. La empresa de agroquímicos Atanor dejará de producir en San Nicolás. La empresa perteneciente al grupo internacional Alboc anunció que se reubicará en Pilar y en Córdoba. La noticia se produce luego de un largo proceso en el que la firma quedó en la mira a causa de reiteradas denuncias y una condena por contaminación del ambiente. Casación confirmó la perpetua contra uno de los acusados por el crimen de Tehuel de la Torre. Luis Alberto Ramos fue sentenciado a la pena máxima por el asesinato del joven trans en marzo del 2021. La medida fue anunciada tras rechazar los recursos de apelación por parte de la defensa y de este modo se confirmó la sentencia por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual. El cuerpo del joven todavía no fue encontrado a pesar de que ya pasaron más de 4 años de su asesinato.
Deportes.
Terminó la práctica de Boca y habló en conferencia de prensa el técnico Miguel Ángel Russo, que no quiso confirmar cuándo será el debut en su segunda etapa en Boca de Leandro Paredes. El equipo de Boca Juniors para jugar el próximo domingo a la Paternal frente a Argentinos Juniors. Marquesín en el arco, Advíncula, Figal, Marco Peregrino, Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha el chileno William Salarcón, Rodrigo Bataglia. Por delante del doble 5 jugarán Zenón por derecha, Palacios por el medio, Alan Velasco sobre la izquierda y el único delantero, el uruguayo Miguel Merentiel. Andrés Alaluf, informa Provincia.
Reiteramos, 12 grados 8 décimos la temperatura en La Plata, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Inolvidable. Son como antenas.
canciones de luna llena, esas mágicas canciones.
Manu Moretti,
Estelares. Te encanta Manu Moretti, te encanta Estelares.
Sí, 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 sin duda.
Bien, me gusta. Dentro de las iniciativas que ayer se aprobaron, hay una que obviamente la miramos con atención, ayer lo contábamos y Mauri cantando nos la daba más detalles, tiene que ver con esta suerte de ratificación del Senado Nacional respecto a la ley de emergencia en Bahía Blanca, Coronel Rosales, ¿no? Tras la terrible tormenta que padecieron, que significó la negación de tierras, destrucción de casas y, desgraciadamente, fallecimiento de personas. Bueno, algo que es muy obvio, como es una ley de emergencia para asistir el día después de esa situación, sí. Bueno, fue negada, vetada por el presidente Javier Milei cuando se aprobó esa ley. Pero ayer el Senado Nacional ratificó ese proyecto, esa emergencia, y obviamente dejó de lado el veto. Veremos qué pasa ahora en diputados. Pero quien estuvo hablando al respecto fue la concejala, bueno, mucha gente de Bahía Blanca, obviamente, pero entre ellos la concejala bahiense de Unión por la Patria, se me fue el apellido, ya lo voy a encontrar, Giselle, no lo voy a encontrar el apellido, porque cuando uno encuentra algún nombre...
Giselle Gigliani.
Gigliani, ahí está. Giselle Gigliani, concejala de Unión por la Patria de Bahía Blanca. Bueno, quedaba... Es interesante escuchar directamente a los damnificados, ¿no? Que es la gente de Bahía, la gente de Coronel Rosales. Y la concejala decía lo siguiente.
Y luego, en particular, poder rechazar el veto de la ley de emergencia para Bahía Blanca, ratificar esta ley, porque la verdad que ese veto que realizó el presidente Milei es absolutamente miserable. Nuestra ciudad no puede una vez más ser ninguneada por las políticas nacionales, y menos luego de una catástrofe como la que vivimos el 7 de marzo, que tanto daño ha hecho desde lo personal, lo material, y que tanto, tanto nos cuesta a todos los bahienses reponernos.
Bueno, así sintéticamente lo decía Giselle Gigliani, que es concejala de Unión por la Patria de Bahía Blanca, respecto a esta posición del gobierno nacional, marcaba respecto a la por qué la importancia de la emergencia, y bueno, porque tiene que ver con el recupero de comerciantes. Incluso dice que había malestar entre comerciantes de allí de Bahía. En Bahía, Javier Milei en el balotaje tuvo una excelente elección. Había un malestar fuerte, sobre todo de los comerciantes, porque había ido incluso la ministra de Seguridad, ¿te acordás que Patricia Bullrich estuvo?
Sí.
Y había prometido subsidios particulares para los comercios y para las pymes, que no se terminaron cumpliendo porque entraron dentro de la misma lógica de subsidios de todo el resto de los ciudadanos. Y estos tenían que ver y atendían específicamente la situación de aquellos que necesitaban reponer, reconstruir su lugar de trabajo.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, lo que pasa es que también, digamos, ahí está claro que el proceso de reconstrucción es muy duradero y requiere de asistencia permanentemente. Y además, en este caso en particular, se da la circunstancia de que el subsidio que otorgó en su momento, o el aporte que hizo la Nación en su momento, estaba direccionado nada más que a Bahía Blanca. Hay distritos vecinos que también sufrieron las consecuencias, como Coronel Rosales, que se quedan sin nada. La verdad, es lamentable la determinación que ha tomado en ese sentido el presidente. Hay un tema también que hoy algunos analistas, que en realidad yo te diría que ni siquiera son conclusiones propias, sino que más bien calculo que son especulaciones que surgen de lo que hablan bajo cuerda o en off the record algunos funcionarios del gobierno nacional, que hay medio como una indefinición acerca de si vetar o no vetar lo que ocurrió ayer, porque casi como que está embretado en esta posición el gobierno nacional, porque en realidad la posición que tiene el gobierno nacional es que la asamblea del día de ayer, o la sesión del Senado del día de ayer, se convocó de manera irregular, y que como consecuencia de ello sería pasible, o por lo menos ellos ven alguna posibilidad de recurrir a la justicia la legalidad de esa sesión, cosa que a esta altura ha quedado definitivamente descartado, casi como que todo el mundo
se cansaron de explicar que no
interpretó de que es clara, porque hay también una lógica que tiene que entenderse. El Senado de la Nación, y el Congreso de la Nación en general, también la Cámara de Diputados, son cuerpos deliberativos que no pueden quedar a expensas de la determinación de su presidente de turno para ver si laburan o si no laburan. Porque el principal argumento que tiene el planteo del gobierno en el sentido de la sesión fue irregular es que no la convocó la vicepresidenta, que claro, es la titular formal del Senado. Pero la verdad es que no existe eso como posibilidad, porque si no, estás dejando la institución básica de, o una de las tres instituciones básicas del sistema democrático, que es el Congreso de la Nación, a la determinación que eventualmente pueda tomar un presidente circunstancial. Por supuesto que se reúne por convocatoria del presidente de turno, pero también se puede reunir los días preestablecidos como claro, días de sesiones ordinarias a la convocatoria del cuerpo con una cantidad suficiente de senadores. Y ayer estaban todos, con lo cual me parece que no tiene el gobierno mucho margen argumentativo como para recurrir con éxito eso ante la justicia. El problema es que si veta la ley, casi como que pierde ese argumento, porque naturalmente el veto de la ley es un reconocimiento implícito de que el gobierno interpreta que la sesión estuvo bien organizada y entonces no hay nada que protestar en ese sentido. Bueno, hay un brete ahí en el que está en el gobierno. Yo creo que finalmente el Consejo y lo que hará el gobierno es vetar como anticipó antes de la sanción y ratificó después de la reunión de ayer del Senado el mismo presidente.
¿Nos queda deportes?
Obviamente, siempre. Nos queda deportes porque vamos a hablar un poco de tenis. Hoy salieron noticias de lo que van a ser la final, los finalistas de el próximo domingo en un torneo tan pero tan importante como es Wimbledon. El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, va a enfrentar al español Carlos Alcaraz. Se viene una final espectacular. Los dos mejores tenistas del mundo el próximo domingo en la final de Wimbledon. Insisto, el número uno, Jannik Sinner, el italiano, ante el número dos, Carlos Alcaraz. El próximo domingo, todo frente al televisor, veremos una gran final en Wimbledon.
Perfecto. Son las 7 y 12 minutos. Seguimos aquí en este repaso de día viernes. No estuvimos hablando de algo muy básico en un día viernes, que es el pronóstico del tiempo.
Ah, doctora, por favor, le pido.
Necesitamos saberlo.
Hoy en un momento.
Sí, por lo pronto había alguna especulación previa en el sentido de que el fin de semana podía llegar a llover. Finalmente eso se desalentó.
No sé. Esperá, no, doctora. No te apures.
Se desalentó y fue para adelante.
Mirá si la doctora.
Te voy a decir una cosa.
Ay.
El día sábado, mañana.
Uy, Dios.
Va a haber neblina durante toda la mañana. Pero después se va a despejar. Y vamos a tener una máxima de 18 grados, lo cual está muy bien.
Bueno, hoy hubo una neblina tremenda a la mañana, ¿eh? Y la temperatura fue más o menos, o va a estar como hoy entonces mañana.
No, porque, más lindo. Porque
pero hoy fue
la máxima
de 18 16. Grados.
No, 16. No me contradigas.
Yo creo que la doctora no le tiene que contradecir, Elvina.
Necesito que me respetes. Sí.
Viene todo el sábado, entonces, neblinas a la mañana y después lindo, agradable.
Yo creo que la temporada, ¿no? Pero ponele, sí.
Escúcheme una cosa, si van a hacer algo al aire libre...
Yo, sí, a la mañana.
El domingo sea.
El domingo.
El domingo es el día.
El domingo mejor al sábado.
Va a estar despejado el domingo. La mañana y la tarde, sol así, impactante.
Perfecto, doctora.
Y una temperatura razonable para el invierno con una máxima, mínima 7, máxima 17.
Excelente.
O sea, el termómetro, es un muy buen día.
El termómetro de la doctora es increíble.
Muy bien, es impresionante. No falla.
El lunes cuando venimos acá vamos a ver si...
Sí,
pues no,
igual
100%.
A mí me parece que cuando arrancó la semana dijo que hoy iba a estar lloviendo. No quiero decir nada, pero...
Yo no dije nada.
Sí.
Diría, pásame la cinta,
sí,
Gonzalito,
no quiero personalizar el recuerdo, pero yo tengo exactamente... Yo tengo un pensamiento, digamos, que me disparó. Un pensamiento que me disparó el anticipo que vos hiciste.
Sí.
Porque el viernes venía la psicóloga.
Sí.
Y yo cuando te escuché a vos, automáticamente le dije, traes la lluvia. Entonces,
no te pudo haber pasado en la
yo
otra
te voy
radio,
a aclarar.
No te pudo haber pasado, por ejemplo.
Quiero aclarar una cosa cuando hablamos del pronóstico del tiempo y yo recurro a los especialistas en meteorología. Hasta 3 días, 2 días incluso, porque es viernes, sábado, domingo, hasta 2 días uno puede decir, tener certezas mínimas. Ya después lo demás es chamuyo, chicos. O sea, lo que yo voy a decir ahora es chamuyo. Encima chamuyo choreado. Pero el pronóstico del tiempo dice que recién llovería el día miércoles.
Perfecto.
Pero todo eso puede ser movible. Lo que está clarísimo...
Fin de semana.
Es que el sábado no va a estar del todo buenísimo, pero no va a llover y no va a hacer tanto frío y el domingo va a estar espectacular. El lunes, de vuelta,
¿bajón?
Un bajón porque todo neblina y demás va a ser un plomo.
Neblina.
Que es un problema con el tema de los aéreos. Estamos cerca de las vacaciones de invierno. así que aflojen con la neblina. Te podemos hablar
sí,
por
no,
también.
Porque la gente se va como loca, ¿no?
Y bueno, sí.
Los aéreos.
A dos semanas.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Eh?
Se van acá, acá estamos hablando de
para, ¿sabés qué hice?
La
aunque
provincia.
Te parezca mentira, el otro día hice un ejercicio, después te lo voy a compartir, si vos querés.
Compartime.
La semana que viene hice un ejercicio, no porque me fuera a ir, sino porque quería ver más o menos cómo estaba. Pero de verdad, hice un ejercicio y me metí a ver el costo como para tomarte ni siquiera una semana, 4 o 5 días en la Patagonia. Si a vos te gusta ir a esta altura del año, qué sé yo, a ver la nieve.
Por ejemplo.
Entonces, ¿en qué consistió ese cálculo que yo hice?
Sí.
Consistió en aéreos, es cierto, podés irte en auto también, es otra versión. Sí. Supongo que por ahí
yo fui
un poco
al sur
más
en
económica.
Auto.
Sí, yo he ido también. Hice aéreo para un matrimonio tipo. Dos y dos.
Sí.
Hice aéreos, ida y vuelta, naturalmente. Hice...
¿Una semana?
3 días, no, 4 noches, 5 días.
Ok.
Hice 3 días... de subida al cerro para esquiar, porque era la promoción, era para aprovechar la promoción.
Ah, ok.
Porque la subida al cerro por día sale 120, los 3 días 300. Te ahorras 60.000 pesos y agarras el paquete de 3 días. Hice 3 días de subida al cerro, hice 3 días de alquiler de trajes.
Claro.
70 más o menos promedio para los grandes, 55 promedio para los pibes. Tengo posta los números porque
sí,
lo
sí,
vi,
sí.
Hice 3 días de alquiler. O sea, 3 días de cochera en la base del cerro, 35 lucas la jornada, ajá, dejar el autito ahí, también entran, digamos, son 3 días, son 100 lucas. Hice comer en el cerro, porque obviamente si vas a pasar el día, comes ahí.
Y sí.
Lo más barato como opción, que era una pisita, y eso salía los 3 días, creo que 160, 170
para
mil
los
pesos. Para los 4, lo más barato. Y... una excursión. Puse Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. La típica, una de las más típicas, digamos, de Bariloche. Todo ese paquete me dio 6.700.000 pesos.
6.700.000. Sí. Oh.
5 días, está bien, 4 personas.
Sí, no, y además tiene mucha actividad.
Aéreos.
No, pero pará. Es una salida. Cortita, pero concentrada.
Claro, con muchas
actividades. Está hablando de ir al cerro, esquiar,
sí,
eso es lo más costoso.
También conté los almuerzos que me quedaban y las 5 cenas. Porque son 5 cenas que tenés que comer,
claro,
digamos. Y el alojamiento, perdón, me faltó el alojamiento.
Claro.
El alojamiento puse, hay de todo tipo,
Eso te iba a decir.
Yo
le puse
uno promedio tirando para abajo. Para 5 personas, 4 noches... puse uno que salía un palo 200 para 4 personas,
claro,
4 noches en realidad. Hay más, si querés, tenés de 3 palos
hiciste,
y pico.
Está no bien, hiciste un paquete con muchas actividades.
Hice un paquete con muchas actividades.
Claro, también está la versión.
Sí, también
pero
está
es
la versión.
Que es costoso.
También está la versión que, qué sé yo, en vez de los 3 días, por ahí vas, subís un solo día. Subir al cerro sale mucha guita.
Por eso.
Entre lo que te sale la jornada y lo que te sale el alquiler de los equipos para esquiar.
Y sale mucha guita.
Ah, y también puse de los 3 días una clase en
claro,
el cerro. Una clase, o sea, un día de clase o 2 horas de clase. En realidad son por cada 2 horas, en realidad.
Mira, me dijiste 1.600.000.
200.
1.200.000.
¿El qué?
Todo es 1.200.000.
¿Todo el qué? 6.
6 millones, ay,
sí,
perdón,
sí.
Estoy media
6.700.
6.700.
¿Te vas?
Me parece que tiene lógica por el tipo de consumo. Digo, en Argentina hoy, ese tipo de actividades
sí,
es para aquellos que tienen un salario o un ingreso más tipo cercano a los senadores. No, digo, ingreso
sí,
alto.
Los senadores se van seguro.
Se van seguro. Con un solo sueldo se van.
Sí, 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 sí. No te preocupes. Van los 4.
No, lo que pasa es que en Argentina lo que está pasando
van
es
los
eso.
Van los 4 y viven bien.
Claro. Lo que está pasando en Argentina es eso. Se está ensanchando la diferencia. Entonces vos tenés gente que podría ir sin ningún problema, que 6 millones y monedas para ir con sus hijos si tiene y su pareja, no le significa nada.
Bueno.
Y después tenemos al resto, que es una gran proporción, que no podríamos pagarlo o lo pensaríamos 10 veces antes de pagarlo.
O no lo gastás en eso, digamos.
Claro.
Pero
por más que la ahorres...
acá tenés el gran tema. Por ejemplo, yo trasladé los 6 palos 700 al dólar oficial. Al dólar hoy cerró, hoy pasó el 1.300.
Ajá.
El blue.
Sí.
El oficial me parece que no, pero el blue ya pasó los 1.300. Entonces yo más o menos, para hacer un promedio, pasé los 6.700.000 a un dólar promedio de 1.300.
Sí.
Te da $5,150. Con $5,150...
$1,275.
Bueno. Ponele $5,000.
Sí.
Con $5,000, los cuatro se van a Brasil.
No, está te bien. Vas a Europa.
Te vas a Europa, con sí. Bueno, no sé si los cuatro.
Sí, pero en un viaje acortadito y sí, medio,
sí.
Digamos.
Bueno, eso es lo que representa, eso es lo que simbolizo, representa que la Argentina está cara.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, no solo esta brecha que vos decís, que hay un sector cada vez más reducido de la sociedad que tiene la posibilidad de poder disfrutar de estas cosas, sino que la Argentina está cara. Y entonces, los argentinos se van a Europa o a Brasil,
sí.
Y los que vienen de afuera no vienen a la Argentina.
Claro, ahí es donde tenemos un problema. Puede que también sucedan algunos problemas. Volvieron las medidas de fuerza o los intentos de medidas de fuerza en lo que tiene que ver con la aeronavegación de los diferentes estamentos. Cuando uno habla de vuelos, recién justo lo mencionabas, para ir al sur, hablamos de una gran cantidad de sectores que trabajan para que eso pueda suceder. Bueno, en este contexto se está hablando de la posibilidad de que de ATEPSA, que es la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación, están planteando la posibilidad de una medida de fuerza. Por eso lo convocamos a Juan Carlos Arias, secretario de prensa de ATEPSA. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, habíamos escuchado que ustedes estaban planteando esta idea de alguna medida de fuerza ante reclamos concretos que no están siendo escuchados.
Sí, tal cual. Nosotros venimos desde septiembre del año pasado de negociación tras negociación hasta que, bueno, no tenemos forma de llegar a ningún tipo de arreglo. A principios de junio presentamos un cronograma de medidas de fuerza. Pasamos por todo el periodo legal con respecto a las conciliaciones obligatorias. Y bueno, en el día, hoy es viernes, perdón que estoy medio perdido.
No, está bien, hoy es viernes, sí.
Recién llego de Buenos Aires, y en el cual el día martes tenemos la ingrata novedad, el 9 de julio, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles ya.
Miércoles, perdón.
Tuvimos la ingrata novedad de que tuvimos 15 compañeros despedidos. Al azar, tuvimos controladores del Centro de Control de Área de Ezeiza, de la Torre de Control de Ezeiza, gente de búsqueda y salvamento, dos chicos de búsqueda y salvamento, de ahí de Ezeiza también, gente de resistencia, bueno, en fin. La verdad que sin palabras para esta medida que ha tomado el gobierno, que con nombre y apellido, Hernán Gómez, que es el subsecretario de transporte aéreo, y bueno, ni hablar de las autoridades de ANAP también, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy mismo íbamos a iniciar las medidas, porque estaba pactado para el día 11, a partir de las 14 horas, con los vuelos nacionales, en un periodo de 2 horas, pero de acuerdo a esta medida que ha tomado el gobierno de haber echado a compañeros nuestros de trabajo, nos obligaron
sí.
A hacer otra conciliación obligatoria, la cual está totalmente fuera de contexto, fuera de la ley, fuera de justicia, fuera de todo.
Entonces, a ver, Juan Carlos, en este momento están en conciliación.
En este momento estamos en conciliación obligatoria. No otorgada por nosotros, sino que otorgada por el gobierno, de acuerdo al conflicto que ellos dispusieron por la despedida de 15 compañeros.
Ajá. Pero a ver, porque digamos, hasta donde yo entiendo, Juan Carlos, vos dirás, si finalmente fue así, la conciliación obligatoria supone que se revierte la situación previa al conflicto. ¿Se incorporaron a esos trabajadores?
Bueno, hasta el día de hoy todavía no están incorporados.
Porque es una conciliación obligatoria un poco extraña en todo caso, porque las conciliaciones obligatorias justamente radican en el hecho de que se retrotrae el conflicto hasta el origen, digamos, del, del, del conflicto como para negociar la continuidad o para buscar alguna salida.
Claro, bueno, por eso te digo que es totalmente ilegal, porque ya, nosotros ya habíamos cumplido con la conciliación obligatoria. Mm. Por eso te digo que esto es, sinceramente, es totalmente inusual. Esto demuestra lo que quiere hacer el gobierno con todo el sector trabajador. A ver, nosotros hoy tuvimos una asamblea multitudinaria en el aeropuerto de Ezeiza, en la cual yo participé. Estuvimos todos los gremios aeronáuticos, absolutamente todos. Estuvo APLA con pilotos, estuvieron la gente de Intercargo, bueno, obviamente que nosotros, en apoyo, todos ellos hacia nosotros. Y bueno, y acá estamos ahora otra vez conciliados.
Juan Carlos, te hago una consulta, digamos, porque cada vez que nos metemos en algún conflicto en particular, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta la particularidad de cada trabajo o la funcionalidad dentro de algún rubro, siempre está bueno dejar en claro con quiénes estamos hablando. A ver, los controladores aéreos, ¿cuál es la tarea específica de ustedes en los aeropuertos, digamos? ¿Son los que generalmente guían los aviones hasta el hangar o una vez que aterrizaron, digamos, hasta el lugar del desembarco? ¿Qué otra actividad hacen o si hacen esa y qué otra actividad?
Sí, esa es una parte. Los controladores, los que trabajan en las torres de control o en los centros controles de área, hacen el trabajo que vos acabás de decir. Son los que el piloto se comunica con el control, para nivelarlo, para guiarlo, para separar el tránsito, para todo ese tipo de actividad. Después está la gente de la oficina de plan de vuelo, que son los que reciben los planes de vuelo, que es donde inicia y termina cada uno de los vuelos, absolutamente todos los vuelos. Nosotros tenemos la representatividad en los 54 aeropuertos de todo el país, y la medida se iba a llevar a cabo justamente en todo el país. Tenemos que esperar ahora el día jueves.
¿Y cuál es el sueldo promedio de los trabajadores?
¿El sueldo promedio, dijiste?
Sí.
Mira, un inicial anda en el 1.300.000 aproximadamente.
Sí.
Y uno con determinada cantidad de años de antigüedad puede andar en 1.600.000, 1.800.000.
¿Y lo tienen congelado hace rato? ¿Cómo es el tema? Más allá de que el origen de este conflicto fue alguna decisión que tomaron con algunos trabajadores, digo, pero la cuestión salarial está complicada en todos lados.
La cuestión salarial está complicada en todos lados. El tema es de que nosotros desde septiembre del año pasado que no recibimos ni percibimos ningún tipo de aumento, ya sea ni siquiera la pauta salarial que ha dado el gobierno, que era del 1,2-1,3%, absolutamente nada. El gran problema que tenemos con el gobierno o con la gente que estamos mediando es de que nosotros tenemos la paritaria 23-24 judicializada porque nos desoyeron o no se quisieron hacer cargo, en el cual ellos estaban dentro de este gobierno, para cerrar la pauta salarial 23-24, la cual todavía no la hemos percibido. Ellos pretenden de que nosotros levantemos la judicialización, en el cual obviamente no hay ningún tipo de ofrecimiento, hablando y esta gente no se dignó a solucionarlo en su momento, y ahora vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, ¿verdad?
Está bien. Juan Carlos Arias, te agradecemos mucho esta información y vamos a estar atentos a cómo siga esta instancia. Te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Juan Carlos Arias es el secretario de prensa de ATEPSA, que son los controladores aéreos. Ellos hubo despidos, iban a poner en marcha una medida de fuerza y una nueva conciliación obligatoria los obliga justamente a no poder ponerla en marcha, pero el conflicto continúa.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
-4 grados la temperatura, la humedad 92%. Denunciarán penalmente a tuiteros libertarios por apología del delito de amenazas, lo adelantó la senadora Juliana Di Tullio de Unión por la Patria. Recaerán Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, Luciano Cabrera, apodado El Trumpista, y Franco Antunes, conocido como Fran Fijap. luego que el Senado votara a favor de jubilados y emergencia en discapacidad. Entre otros temas, los títeres incitaron a sacar los tanques a la calle, bombardear el Congreso y crear milicias populares libertarias. El ministro de Mujeres y Diversidad de la provincia firmó un nuevo convenio de municipios por igualdad. El mismo fue rubricado por Estela Díaz y el intendente de Luján, Leonardo Boto. Tiene el objetivo de garantizar el alcance territorial de políticas de género y permitirá impulsar la creación de una unidad productiva a cargo de mujeres e integrantes del colectivo LGTB. El intendente Alac celebró que el Estadio Único de La Plata sea administrado por AFA. El mandatario platense confirmó que el Estadio Único Diego Maradona se convertirá en el campo de juego de la selección argentina. Señaló que la decisión representa un reconocimiento al potencial deportivo, logístico y cultural de La Plata y la provincia de Buenos Aires. De igual modo, Chiqui Tapia también celebró el acuerdo con el gobierno provincial y la ciudad de La Plata y compartió imágenes de la reunión en sus redes sociales. Cielo cubierto con neblina, 12 grados 4 décimos la temperatura, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuando el mundo parece desconectado.
Todo parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque, con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El repaso. Tu aseguradora informativa. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Bueno, hablábamos de la actividad de ayer del Senado y entre las varias iniciativas que se aprobaron, una tiene que ver con declarar la emergencia en discapacidad y tiene que ver con, bueno, la situación y los recortes que viene haciendo el gobierno nacional. Estamos en comunicación con Lola Bertet, conocidísima actriz argentina, y ella es una de las que, como madre de un niño con espectro autista, es una de las que se ha puesto al frente de las movilizaciones, de las marchas. De hecho, ayer había también una movilización bancando esta iniciativa. Lola, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, bien. ¿Cómo con la lucha que ustedes vienen manteniendo, ¿no? ¿Cómo tomaste la decisión y el voto de senadores y senadoras de ayer?
Mira, la verdad que fue como, siempre hubo temas en discapacidad, o sea, siempre hubo algunos pequeños atrasos en otros gobiernos anteriores, ¿eh?
Sí, sí.
Pero lo que está pasando ahora, el colapso, es total, total. Yo hablo como madre, que amo a los terapeutas de mi hijo, a la maestra integradora, y saber lo poco que cobran, que no hay aumento del nomenclador desde el 2023. Estamos hablando de profesionales, ¿no? Y a eso sumale, como siempre hablamos, bueno, yo estoy en contacto permanente por amistad y de lucha también con Valentina Bassi.
Sí.
Y sumalo a que nosotras por lo menos tenemos redes de apoyo, pensar en una persona que está sola, en mi caso obviamente yo hablo como madre de un niño con espectro autista, pero millones de discapacidades, y sí. Yo me empecé a juntar con el foro de discapacidad y enterarme, por ejemplo, que gente con discapacidad que puede trabajar, por ejemplo, 4 horas en un taller de herrería, por ejemplo, 4 horas por día, por mes, estaba cobrando 28 mil pesos por mes.
Sí.
Eso es impresionante, ¿no? Perdón, pero es una cosa que me parece que hay que destacarla porque...
Es que lo digo, quedan en silencio.
Sí, sí. La razón de ser, digamos, de los trabajos de esta naturaleza en talleres es básicamente para la inserción laboral.
Totalmente.
Y 28 mil pesos en un mes.
Locura. Y aparte es una locura desde lo económico.
Pero además desde el 23, hay que decirlo también, porque me parece que hay temas donde no hay que ser egoístas con planteos políticos más allá de la posición que sumamos cada uno de nosotros. Ese punto, por ejemplo, venía congelado desde marzo del 70 y del 23. Y es complicado porque ya pasaron 2 años y pico.
Exactamente.
¿No? Y mucho en el medio.
Sí, empezó a pasar, por ejemplo, que una APND, que es una maestra de apoyo, que va al colegio con los niños,
claro,
niñas, en mes de los 5 días te decían, bueno, por esto que estoy cobrando voy 3.
Porque necesitaban reforzarlo o agarrar otro trabajo también, obviamente.
Exactamente, o te piden un plus, que capaz que la familia no puede pagarlo, para ir los 5 días, y aparte no corresponde, porque es un derecho que tienen las personas con discapacidad. Y es un derecho que también tiene el prestador de cobrar bien. ¿Entendés? Porque son monotributistas, porque se tienen que pagar el seguro para entrar a las escuelas, o sea que sale una guita anual también, sí. Eso. Entonces, a mí lo que más me impactó para bien también es la visibilización, lamentablemente lo digo, porque tuvimos que salir a la calle todos juntos, porque ya no se podía y no se puede más. Y empezó a haber una visibilización sobre el tema de discapacidad que no la había visto nunca yo.
O sea, es que eso pensaba también lo mismo de respecto a que de golpe uno empieza a tomar como más conciencia de eso que sucede. Pienso en esto que vos contás, las maestras que asisten, porque es una no solo beneficia al niño o la niña que tenga algún síndrome de este tipo, sino que también lo que hace es reinsertarlo socialmente y que a la sociedad en general le sirva esto, digo, esto de no, es como...
Tenemos que lograr, un niño autista o una persona en silla de ruedas es un ser humano. No estamos hablando de objetos, ¿sí? Claro. Estamos hablando de seres humanos que tenemos que convivir todos en la sociedad.
Claro.
Absolutamente todos. Y el nivel que está generando este gobierno de violencia entre las personas, porque tenemos un presidente que no se puede creer cómo nos habla a los argentinos,
sí.
y fue tocando todos los temas. Hace un año, bueno, no, este mismo año en febrero tuvimos que salir para apoyar a la comunidad LGTB cuando dio sí. el discurso en Davos. O sea, y así si seguimos sumando es todos los días, lo del Garrahan.
Sí. Sí, bueno, la situación de ustedes, digamos, lo que manifestó la mamá de Ian en el sentido de la respuesta que recibió de parte del gobierno y el Estado, ¿qué culpa sí. tiene del sí. titular de Andis, no?
Sí, bueno, el titular de Andis, que es que renunció, creo, sí, que es de una obra, que es una propaganda muy importante de este país. No, ese es el de la superintendencia.
Es el de superintendencia, claro.
El sí, Andis sí. es un amigo del presidente. Pero cuando, acuérdense primero que sacaron un decreto un día a la mañana, que ese día yo casi más rompo la tele cuando la aprendí, que se le podía, a partir de ese momento la persona con discapacidad se llamaba imbécil o débil mental.
Sí, es verdad, es cierto.
Que por más que hubo un montón de repudios y dijeron que lo sacaban, tardaron un par de meses.
Sí, de hecho lo anunciaron que lo habían echado a ese funcionario que escribió eso. Que en realidad fue medio como un filtro, ¿no? Porque todo el mundo objetaba que la responsabilidad, porque es el que estaba a cargo de la de la agencia, era la de Spagnuolo, y apareció uno que no, el que lo redactó fue tal, y entonces sacaron a alguien, o se supone que sacaron a alguien.
Ni quién redacta los decretos.
Claro, claro.
Entre nosotros, o sea, ya es una locura.
¿Y qué piensan ustedes hacer si, por ejemplo, la sensación que uno tiene es que el presidente insistirá con el veto, porque lo ha dicho y lo ratificó después de la sanción de la ley? También es cierto que en este punto me parece que no va a pasar porque es categórico el respaldo que tiene en el Congreso de la Nación. Ayer se aprobó en el Senado por unanimidad, digamos, ¿no?
Quiero destacar, yo ayer llegué a mi casa y me caí en el sillón y no paré de llorar, pero de la emoción, de lo que es la lucha colectiva que se generó. Y la verdad que felicito en el caso de discapacidad a todos los senadores y senadoras porque fue por unanimidad.
Sí, por eso.
Y felicito el trabajo del diputado Daniel Arroyo, que él preside la Comisión en Discapacidad en Diputados, que se puso el tema al hombro y la peleó, porque él fue el que logró, porque no atendían, como siempre, la Comisión de Presupuestos, que la DESPERT, sí. que está todo el día cerrada, todos los días del año está cerrada, y Arroyo logró en una sesión de diputados un emplazamiento.
Claro.
Para que se trate y vaya diputados a votación enseguida, que eso duró en 15 días y solucionó. Y después pasaron 2 semanas y empezamos a presionar al Congreso, porque no se estaba abriendo el Congreso para esto, porque no había comisiones. Entonces, la actitud de los senadores ayer, más allá de discapacidad, el día de ayer para mí fue muy importante en el Senado, porque primero votaron las jubilaciones también, otro tema muy delicado. Son temas que, por más que los veten, la verdad, yo tengo mucha esperanza que el Congreso, ayer como le negó el veto de Bahía Blanca, sí. por ejemplo, lo recontra va al veto de Milei a rechazar en discapacidad, y si el presidente quiere judicializarlo, que creo que sería algo inédito en este país...
No, lo que pasa es que, digamos, medio como que no tiene mucha... No va a tener mucha... Nosotros lo hablábamos, digamos, con constitucionalistas. La verdad es que no tiene margen, porque no puedes...
Yo ayer estudié un poquito el tema, sí. ¿no? Porque dije, bueno, hoy disfrutamos y bajamos y disfrutamos la ley, porque mucha gente me escribe y me dice, Lola, pero la va a vetar. Y yo le decía, pero déjenme disfrutar.
No, pero efectivamente la va a vetar. Seguramente el Congreso va a ratificar esa ley y se terminó el procedimiento, porque no puede judicializarse lo que manda la Constitución en términos de la sanción de una ley. La sanción de una ley dice, lo vota el Congreso, tiene derecho el presidente de turno a vetar la ley, y el Congreso tiene derecho a ratificarlo, punto. Lo ratifica, se terminó la discusión.
¿La clase de política que dio Mayán ayer?
Sí.
¿Lo escuchaban cuando decía, a usted no le corresponde esto porque el Senado tiene esta...? O sea, era una locura ver la sesión. Más allá de que se anularon las computadoras para votar, fue, o sea...
Ah, eso fue, le sacaron un fusible al visor.
Yo estaba, en ese momento estaba en la plaza y yo dije, bueno, no, ya... Chicos,
o sea, era un montón.
Entrar, sí,
nunca pasó. O sea, claro, los tipos no podían ganar la elección porque además, claro, se empezaron a ir todos porque les da vergüenza votar en contra, porque eso también hay que decirlo.
Sí,
se paran y se van, no porque consideran ilegal la convocatoria, porque le dieron quórum en su momento y estuvieron sentados. Se paran y se van porque no hay margen de que vos puedas votar en contra de una ley como esta.
Exactamente, y aparte son temas que están avalados por leyes internacionales. Mm. O sea, no es joda.
Bueno, la cuestión es que como se fueron, le sacaron un fusible al controlador del voto, un papelón.
Eso fue en la parte de las jubilaciones, sí. Y listo. Bueno, sí. Chicos, voy a sacar una valla de las que ya adornan todo el Congreso, y déjenos entrar porque ya, si ya sacaron un fusible, ya está. Sí, 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 pero sí, ya no sabés si reír o llorar, viste, ya. Pero bueno, ayer fue un día para mí histórico, dentro de este momento tan trágico, porque para mí es trágico lo que estamos viviendo, y yo creo que va a estar todo bien con esto.
Ajá. Bueno,
Tengo esa esperanza, y si no la tengo, a ver, la tengo porque lo miro a mi hijo y voy a seguir luchándola, y estamos todos muy unidos en esta lucha, los prestadores, las asociaciones civiles, las escuelas, hay escuelas privadas, pero no por ser privadas, son exclusivas para chicos con una discapacidad muy fuerte, y capaz que yo tengo a mi hijo, gracias a Dios, puede disfrutar de la escuela pública.
Claro, él va a la escuela pública y precisa una asistente, no sé, no me acuerdo bien cómo se dice.
Maestra integradora.
Una maestra integradora, ahí está. Exacto. Pero con una maestra integradora él puede estar en una aula de una escuela pública sin problemas.
Sí, mi hijo salió hace 2 años mejor compañero.
Míralo.
Así, Juan Fidel, ahí lo tenés.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero vos fíjate, esto está bueno porque uno, cuando a mí me ha pasado, uno va a las escuelas públicas y ve todo el tiempo chicos con algún tipo de estos síndromes que van con una maestra integradora y todo funciona, todo como...
Obviamente, tiene sus, qué sé yo, adaptaciones en las pruebas, que no le exigen tanto o se la toman capaz que en 2 veces, porque la concentración, por ejemplo, de Juan es corta, pero eso no significa que no entienda. Mm.
Claro.
Entonces, Lola, ¿y qué tal preparada están los colegios en general? Digamos, ¿tienen maestros que hacen cursos, que saben cómo tratar?
Bueno, tema aparte.
Sí.
Yo creo que a la educación, a la carrera educativa, le falta exclusivamente herramientas sobre este tema.
Claro. En general, ¿no? Y a la comunidad en toda, mira, yo lo hablaba con alguna referente de acá de La Plata, que vos seguramente la conocés, que es Débora Barani, con la que habitualmente hablo del tema, digamos, que las convoca a ustedes, y ella me manifestaba, digamos, que hay que trabajar mucho más en esto de generar otro tipo de condiciones o preparar a los docentes, pero también a todos en general, ¿no? A la comunidad en general, ha habido casos de bullying, que en los pibes está siempre presente, pero en los casos de los chicos con trastornos autistas, en algún lugar a veces aparecen más.
Sí, yo creo que en la parte docente, que también entiendo que una docente tiene enfrente a 20 pibes,
sí,
que ya de por sí no es fácil, yo creo que tiene que estar directamente desde el primer año de la carrera.
Sí, claro.
Tendría que ser una materia, ¿se entiende? Así lo pienso yo como...
O sea, que salgan formados los docentes preparados, digamos, para eso. Que,
exactamente, claro, sí, para tener herramientas porque...
En las carreras de magisterio, digamos, tiene que haber algo.
Y sería interesantísimo porque es como desde cero ya está
claro. En
el tema. Uh-huh. ¿Entendés? Porque después tenés docentes más empáticos, docentes menos empáticos.
Claro, pero no puede quedar al albedrío de la predisposición de cada uno, ¿no?
No, es lo mismo que los directores de los colegios. Y después está el tema también, que me parece que tiene que ver con la nobleza también de cada familia que tiene, en este caso un niño con espectro autista, de dedicar el habla con las familias de los compañeros. Yo, por ejemplo, con el padre de Juan hablamos mucho, a Juan lo adoran, pero lo adoran. Y una vez pasó un caso que Juan, por ejemplo, cuando era más chico tenía más impulsos de, capaz que te agarraba de la remera y no sabías por qué. Ajá. Esos impulsos con terapia fueron bajando un montón. Y una vez una mamá, que divina, me dice, no, ayer vino la compañerita, no sé qué, y me dijo, che, me agarró Juan de la remera y no supe qué hacer, porque no es que estábamos peleando o algo. Entonces le digo, yo le dije a la madre, le digo, decile que ella misma le diga, porque Juan a sus amigos le hace más caso a veces, ajá, porque es un par, que le diga, Juan, eso no se hace. O tratame de explicar por qué lo hiciste. Se lo dijo al otro día y Juan le dijo, perdón, eso Juan no lo va a hacer más.
Claro.
Entonces, y a partir de ahí no lo hizo más.
Bueno, pero vos fíjate que es lo que hablábamos, Lola, que
los padres
aprende, a ver, Juan se adapta, o sea, Juan está integrado por un lado o está en ese proceso de integración y también esa chica, esa niña aprende también a integrarse, a convivir con las diferencias.
Obvio, pero tiene que ver con la apertura, primero, mía como madre, del papá de Juan, de decir, tenemos un hijo autista. Y es hermoso, es un ser humano hermoso. Hablemos del tema.
Claro.
Porque hay muchos padres, lamentablemente, nosotros tuvimos la suerte que una maestra del jardín donde iba Juan, que yo iba al jardín del Ramos Mejía, cerrado por la Reta después, un jardín maravilloso, nos citó un día, Juan tenía 3 años, dijo, lo cito y les quiero hablar de algo. Y fue clave cómo nos habló. Nos dijo, esto es para ocuparse, no para preocuparse. A mí esa frase...
Bueno, pero eso está buenísimo, lo que contás, porque...
Todos los días.
Tiene que ver con lo que vos planteabas recién, ¿no? Que esté formada toda la comunidad educativa, porque hay familias como las de ustedes que se ocuparon, y hay otras familias que por ahí tienen otra formación o otras preocupaciones.
Y llegan o lo padecen mucho.
Claro,
No solucionan sus miedos, porque miedo tenés siempre. Es un miedo inexplicable.
Y ahí está bueno que esté la institución, digamos, guiando en este caso.
Sí, está bueno la institución, está bueno que se hable en las familias cuando hay casos de discapacidad. Está bueno que se hable en todas partes.
Claro.
Y está bueno la conexión de las familias con la institución y con el equipo que trata a la persona. Yo, por ejemplo, tengo reuniones que las recontra pido apenas empiezan las clases, con las docentes que va a tener mi hijo, con la dirección que le tocó y con los terapeutas.
Claro.
Para ver cómo planificamos el año. He tenido suerte y no he tenido suerte. Pero eso no quita que yo como madre o el padre o los terapeutas o hasta la abuela, los sí, abuelos, sí. Los tíos, ¿no? Tratemos todo el tiempo cosas específicas que hay que tratarlas todos los días.
Qué bueno hablar también de esto, salirnos un poco de lo que es la emergencia, ¿no? Y seguir hablando de estos temas que son fundamentales. Lola, te agradecemos muchísimo esta charla con Radio Provincia.
Quiero dejar un mensaje que, sí. A ver, yo pareciera que soy una mina re segura, pero a veces es agotador, no es fácil, pero son seres maravillosos y tienen sus derechos y por eso tenemos que seguir peleando y por una sociedad más amable y más justa para todos, ¿no? Y todas.
Absolutamente. Lola, te mandamos un abrazo.
Abrazo a ustedes y gracias por el espacio.
Hasta luego. Lola Bertet, actriz conocidísima, actriz argentina.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia. Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ven a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo...
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo.
¡Wow!
Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Arranca el torneo clausura y lo vivís en Provincia. Sábado 12 de julio, desde las 17. Estamos desde el bosque con el debut del Lobo en el campeonato, recibiendo a Instituto. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Germán Testa e Ivana Moscoloni. Gimnasia, Instituto de Córdoba, por la primera fecha del clausura 2025. Sábado 12 de julio, desde las 17. En Provincia. En Provincia. El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá, el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, ya casi que nos vamos, ¿eh? Pero hay información deportiva.
¿Querés que te hable de tus dos equipos?
Avísenle que hay otros temas, ¿eh?, para hablar, porque es una cosa que ves.
¿A quién? ¿A mí me hablas?
No importa.
Ah, perfecto.
Estaba mirando un canal de televisión.
Adhiero. Los canales de cable que se atomizan, se quedan ahí enganchados por horas con algún policial.
Sí.
Aflojen, por favor.
Sí.
Tengo para darte...
Este está hace dos horas.
Sí, hace dos horas.
Y aquel está... Bueno, a esta hora empieza el show de CFK.
Sí.
¿Quién de tus dos equipos querés que dé primero la formación? ¿De River o de Gimnasia?
No, mi equipo es River Plate, Club Atlético River Plate.
Bien.
Y Club Social y Deportivo Sarmiento de Tapalqué.
Escuchá, porque hay sorpresas en la formación
de River.
El Club
Atlético River Plate nació el 25 de mayo.
Es muy difícil hacer
el Club Social y Deportivo Sarmiento de Tapalqué nació un 9 de julio. O sea, mis dos equipos son, los parieron fechas patrias.
Bien. River Platense River, próximo domingo. Armani en el arco, Montiel, Paulo Díaz, Martínez Cuarta, Acuña. Hasta el momento, ninguna sorpresa. Enzo Pérez Castaño, ninguna sorpresa. El pibe Santiago Lencina, hoy fue titular, jugador de reserva. Ian Zubiabre, otro jugador de reserva, pero que viene ya alternando en primera. Y arriba Facundo Colidio y Maxi Salas. Sería el equipo lo que probó hoy Marcelo Gallardo para jugar el domingo ante Platense. Y por el lado de Gimnasia Grima La Plata, el Lobo, el equipo de Orfila, para el debut mañana en el Bosque, 18:30, transmisión de Radio Provincia desde las 5 de la tarde.
Muy bien.
Gimnasia Instituto, Infran en el arco, Pintado, Giampaoli, Suso y Silva Torrejón. Dibiasi, Garayalde. Maxi Salas.
¿Es el programa para el
No, no, le voy dando para que la anote.
Sí.
Alan Sosa, Jeremías Merlo e Ivo Mamini, que lo va a reemplazar a...
Pero
se han hurtado.
Pero ¿quién le...?
No diga más nada, nos quedan tres minutos, chicos.
No, lo que quiero decir es que Ivo Mamini va a ser el reemplazante de Hurtado, el venezolano Hurtado, que se lesionó y que va a tener aproximadamente...
Lo sacaron a Hurtado.
Mami. Dos meses y medio de recuperación. Una baja muy importante porque por Orfila era el delantero de área y se lesionó antes del torneo.
Mirá quién está debutando ahí.
Talleres, Carlitos Tevez.
Sí.
Arranca en un minuto.
Mascando
Talleres,
chicle.
San Lorenzo.
Oscarcito, Oscarcito va a hinchar por Talleres también.
Es hincha de Talleres. Sí,
claro. Me mata, esperen, tengo una consulta para ustedes.
Sí.
Lo de las banderas, no es una bandera, es como si fuera una especie de megasábana, esa bandera que en ese
se
caso
llama
era de
bandera,
Vélez.
Básicamente.
Bandera se llama, ¿no?
Sí, se llama bandera.
La bandera de Talleres, decís vos.
Sí. Sábana.
Sí.
Sábana bandera.
Sí. Sí. ¿Querés venir a la cancha un día con nosotros?
Sí.
Con ustedes ni loca.
Vamos a ver a Gimnasia.
Yo he ido a la cancha, chicos. ¿Qué se
¿viste
piensan?
¿Viste la serie de Carlos?
Carlos Menem. Sí, vi el primer capítulo.
¿Viste el primer capítulo?
Me gustó mucho, me parece.
No le gustó mucho a la familia, me parece.
No le gustó a la familia. ¿En serio? A Zulemita sí. Zulemita sacó.
¿En serio?
Sí, con Leo Baraglia.
Ah, Zulemita sí.
Sí, Zulemita sí.
Pero Eduardo, el hermano.
El hermano.
Salió
mucho poder
mal.
Tuvo.
¿Salió sí,
mal?
Sí, sí, sí. Salió a criticar mal la serie.
Ah.
Dice que lo atacan desproporcionadamente, que lo hacen quedar mal.
Él
que
solo
no se puede defender porque está muerto.
Él se hizo quedar mal solito. Nosotros con el Negro López estamos mirando la serie, así que por ahí el lunes les hacemos un record.
Y yo
el
fin de creo
semana.
Que voy a atacar también ahí.
Miren la serie y el lunes
son
venimos
seis capítulos.
Y no sé cuántos.
Bien. Por
pero
Amazon Prime lo dan, ¿no?
Sí,
Amazon
sí.
Prime, si no Cinefilia Malversa. Ya saben, chicos.
Me causa, cuando lo dicen, me causa mucho.
Me encanta la clandestinidad. Sí. O sea, nada, no paguen más.
Al aire lo tiran.
No le paguen más a Netflix ni a Amazon.
Ah, qué bien.